Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezala arratsaleko 8:00 Alaberi irratian. Beste imat irrati libretan entzungai ere arrosa zabearen bitartez edota alaberi.eus elbidean bezala. Gaurko elkarrezketan esklabutza gainmendu zuen lehenengo herria eta erresistentzia eredu izan den Haiti izango dugu izpide. Hain zuzen ere, biolentzia amaigabea pairatzen jarraitzen duelako. Horretarako, Edison Damas, Diaspora Haitiar eta Komite Demokratiko Haitiano de Argentinako kidea izango dugu mintzalago. Abestiaren erradiografian, Alice de Mister, folk abeslariaren, Song for Leonard Peltier, kantua izango dugu entzungai. Leonard Peltier, dakotarrak, Amerikako estatu batuetako kartzeetan preso da denbora gehien daraman pertsona da, 48. Amaitzeko, kolaborazioan Alaberi irratiko izpide magazineko iritzi tarte bati egin nahi dioguleko. Palestina eta distantzakideak ongiaren eta gaizkiaren gainetik du izenburu. Sarraskituak gupidatzea, borreroarekin zubiak mantentzen diren bitartean, inkoherentzia itzela izateaz gain, krimen bat ere badela adieraziko dugu Iñaki eta jo. Ezer baino lehen, nazioarteko notiziei egingo dugu tartea, noizbait berri berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, Erne eta Gertu, zerbait ikasi nahian, 11 herri baikara, baina borroka bakarra.
Gazeta Internacional, Haití, nuevos enfrentamientos pese a la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Desde finales de febrero hay otra escalada de violencia en el país, armadas contra instituciones y empresas públicas y privadas. Muchas de estas bandas armadas crecieron en poder y riqueza durante el gobierno de Henry, con quien habían colaborado y paró en guerras territoriales que han desplazado internamente a más de 362.000 personas. Todo ello indica que con la renuncia de Henry y la posible llegada de tropas extranjeras al país, se volverá a repetir el ciclo de intervención, saqueo y destrucción al que ha sido sometido Haití desde su fundación. Palestina. Más de 300 gazatís masacrados por Israel desde el 7 de octubre. A estas personas hay que añadir las 7.000 desaparecidas, muchas de ellas bajo los escombros, varias decenas de miles de personas heridas y las 433 muertas en Cisjordania. Netanyahu, por su parte, gana tiempo para preparar el asalto a Rafah, mientras sigue bombardeando y matando de sed a la población gazatí. Y por otra parte, anuncia que vuelve a la mesa negociadora de Qatar, donde se intenta lograr un nuevo alto el fuego. Níger rompe el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. Según el gobierno nigeriano, este acuerdo es injusto y fue impuesto unilateralmente por Estados Unidos con una simple nota verbal en 2012, y por tanto, la presencia militar estadounidense en el país africano es ilegal y viola todas las reglas constitucionales o democráticas. Estados Unidos tiene un poco más de 1.000 soldados en Níger y una importante base de drones en el centro del país. Argentina. El Senado rechaza el decreto de regularización de la economía de Milei. El llamado decreto de necesidad y urgencia, dictado en diciembre por el presidente Milei, pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde podría resultar invalidado definitivamente. Es un decreto de desregularización de la economía que incluye 300 leyes para implementar variaciones en el mercado laboral y planes de salud, la derogación de la ley de alquileres y la privatización de empresas públicas.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakarra.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Haiti, Karibeko herri txiki hau, esklabutza gailendu zuen lehenengo herria, inspirazio iturri izan da hainbat borroketan. Erresistentzia eredu izan den herri hau, violentzia egoera amaigabe bat bizitzen ari da. Gaur, gai honetaz hitz egiteko, Edison Damas, diaspora haitiarko kidea dugu. Bera, Komite Demokratiko Haitiano de Argentina eta Haitiko herri mugimenduetako kidea da. Ongi etorri, bienvenido Edison.
Muchas gracias por la invitación y un placer para mí estar hoy con ustedes compartiendo esta charla sobre Haití.
Bueno, en las últimas semanas nos vienen muchas noticias de Haití, de la liberación de miles de pandilleros, entre ellos Jimmy Sherisser, ex policía y líder de una de las bandas más violentas de Puerto Príncipe, y que esto haya conllevado que el primer ministro Ariel Henry se haya exiliado a Puerto Rico y forzado a dimitir. ¿Cómo se llega a esta situación?
La situación en Haití, primero, principal, hay que caracterizar qué está pasando. Que esta caracterización va a permitir entender mejor esta situación. Haití es claramente lo que es un sistema neocolonial, con una economía neoliberal que está en decomposición, donde todos los actores y todos los factores que mantenía este sistema se derrumbaron. Y este derrumbe de este sistema neocolonial facilitó esta llegada a una crisis inviable por la población haitiana. la población, cuando hablamos de la población, hablamos de la población civil, de los barrios populares y las personas que ya padecían hambre y miserias en Haití. Y es muy notorio entender o ver cómo la prensa internacional siempre presenta a Haití como un país pobre, que unos negros diciéndoles de esta manera que no pueden ser, dirigirse por sí mismos, que necesitan la mano extranjera para avanzar. En el caso de Haití no es esto. El caso de Haití es que desde más de 100 años, desde 1915, con la primera ocupación norteamericana de Haití, después de haber pasado como 100 años pagando una deuda ilegal e ilegítima a Francia, empezaron otra forma de colonizar el país. Dentro de esta forma que nosotros llamamos el neocolonialismo en Haití, eligieron de ir rompiendo todas las estructuras que facilitaba al pueblo haitiano a ser soberano y autodeterminante. Y esta forma de este neocolonialismo durante estos años ha tomado distintas formas. Dentro de ellos, ocupaciones militares, intervenciones militares, que fue, por ejemplo, esta intervención de Estados Unidos de 1915 a 1934, ocupaciones militares con apoyo o no de la ONU, como fueron las intervenciones de paz, entre comillas, lo que llamaron de que tuvimos como 12 intervenciones desde 1992 a 2017. Y el más conocido fue la llamada MINUSTA, misión de la ONU para la estabilidad de Haití. También golpe de Estado, dictadura, apoyo a dictadura militar, que fue el apoyo que dieron a los Duvalier que estuvieron en el poder, y golpe de Estado como los que hicieron contra Aristides dos veces, en el 91 y en el 2004. Después, otro mecanismo utilizado también fueron las manipulaciones de las elecciones, como tal fue el caso en 2011 y 2016. Y con todo esto, hicieron que el país sea siempre a favor del libre comercio, a favor de las medidas que les convenía a la élite, a la oligarquía, digamos, pobre de mente de Haití, y a los países imperiales. Y también usar la población haitiana, la gran parte de los jóvenes haitianos, como mano de obra barata en el mundo, lo que sería el rol que está jugando Haití en el mercado internacional, en el comercio internacional, país productor de mano de obra barata. Y todas estas situaciones con los problemas con la naturaleza, que Haití sufrió terremotos, huracanes cada año, nos condujo a una situación de crisis permanente. Y siempre los mismos bomberos que prenden fuego al país, y los mismos pollos romanos que prenden fuego al país, se quieren mostrar como bomberos. Dieron el golpe de Estado a Aristide en el 92, en el 91, pero ellos volvieron a decir, bueno, nosotros trajimos la paz con una misión e intervención de la ONU. Y lo mismo de la crisis de hoy. Haití no produce armas, Haití no produce municiones, no tenemos industria bélica. Pero hoy en día en Haití, la cantidad de balas y armas que hay en el territorio, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, es de un terreno de un país en guerra. Y esta guerra se generó, o esta situación se está generando, empezó un año después de que MINUSTA se fue en 2017. Es decir, durante 13 años, entre 2004 a 2017, MINUSTA venía a estabilizar el país. Y se fueron en 2017. Como ellos eran los que reprimían la rebelión popular, como no estaban, entonces los mismos dueños del poder en Haití encontraron cómo seguir reprimiendo al pueblo e impedir a este pueblo a manifestarse y movilizarse. Y ahí empieza el fortalecimiento de las bandas armadas. No vamos a decir que en Haití las bandas armadas empezaron en 2018, porque muchos años anteriores hubo bandas armadas en Haití. Los Tontomacut fueron bandas armadas sobre la dictadura de Duvalier. Después, durante años, se va tomando muchas formas, pero la misión principal de las bandas armadas no cambió en ningún momento. Sigue siendo una misión de reprimir al pueblo, de reprimir a las masas populares, impedir las movilizaciones populares. Y cuando no está las bandas armadas haciendo esto, tenemos las misiones de paz haciéndolo, como fue MINUSTAH, que tiene un montón de otros impactos sobre la política de Haití, o la policía haitiana. Hoy por hoy, es todo este sistema que se está no encontrar más viabilidad. Son todas estas construcciones que hicieron, son todas estas cosas que hicieron que el pueblo haitiano está diciendo, ya basta, ya no podemos más. Entonces, como el pueblo se está haciendo frente a esta situación, en 2018, cuando pasó la rebelión popular en Chile, en Ecuador y en Colombia, en Haití hubo una rebelión popular también a una magnitud mucho más grande que lo de Chile y de Ecuador y de Colombia. Pero la prensa internacional no le mostró porque no le convenía al imperio. Cuando hablo del imperio, hablo no solamente del imperio yanqui, hablo de Canadá, Francia, etcétera, que tienen su mano puesto en la crisis haitiana. Y no fue visibilizado. Y a partir de 2018, que ya no estaba MINUSTAH, empezaron las bandas armadas y una de las figuras que recién en el principio del programa que se está escuchando mucho, el Jimmy Cherizier alias Barbecue, empezó a salir estas personas a tener micrófono, a presentarse como revolucionario. La gente empieza a pensar que las prensas internacionales piensan que son revolucionarios. Y no puede ser revolucionario, son lacayos, son asesinos, son bandidos, son personas que el imperio le dieron arma para impedir la rebelión popular, para impedir que haya elecciones democráticas en Haití. Porque saben, una elección democrática libre en Haití no va a ganar los gobiernos de ellos, sus lacayos. Entonces, al no tener forma de organizar elecciones como lo hicieron en 2010 con MINUSTAH, que intervino las elecciones, que cambió los resultados, y en 2016, al ver el resultado en 2016, por ejemplo, que en un padrón de 6 millones de personas fueron a votar menos de 1 millón, y el presidente ganó con 600 mil votos, se dieron cuenta de que el pueblo está diciendo en este chamuyo, en este farso, no vamos a participar. Hicieron todo para evitar. Los referentes de la democracia en el mundo no apoyaron a elecciones en Haití durante los 20 últimos años. Y lo que hicieron, las elecciones que se hizo en Haití, fueron falsedades modificadas por ellos, sí.
En este último mes, en febrero, se debería, el primer ministro debía de haber llamado a las elecciones, porque su situación no es que sea un presidente electo. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sucedido eso y si el no convocar elecciones ha aumentado la crisis o la violencia en Haití?
Bien. La no llamada de elecciones en Haití fue sistemático en los dos últimos gobiernos electos. ¿Por qué? Porque el imperio no encontraba forma de darle vuelta a esta situación. En 2010, Martelly fue electo y no llamó a elecciones durante 5 años. Martelly Y del Jovenel Moïse, que fue electo después en 2016, tampoco llamó a elecciones durante 5 años. En Haití tenemos un sistema de por lo menos el Congreso se divide por tercios. Cada 2 años te renuevan los diputados y los senadores. Y no se ha hecho. Jovenel Moïse declaró la caducidad de la Cámara de Diputados y elecciones aplicando un artículo de la Constitución haitiana que no aplicó para él en 2021 para irse el 7 de febrero de 2001, 2021. Ahí empezó su periodo de ilegitimidad e ilegalidad. Diciendo, ah, llamaré a elección durante el año o no existen las condiciones para llamar a elecciones. Y no sobrevivió para llamar a elecciones porque el mismo imperio lo liquidó, lo eliminaron. Y el primer ministro Ariel Henry, que fue impuesto al poder por un tuit del Coregroup y la BINU, BINU es la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, otra forma de intervención en Haití, que no fue militar, que fue político. Encontraron la forma con un tuit de decir, el señor tal es el primer ministro. Según la constitución haitiana, a pesar de la ilegalidad y la ilegitimidad de que tenía solamente por estar en el lugar por un tuit, institucionalmente él tenía que cumplir con la constitución haitiana que le da 90 días para llamar a elección. Y esto pasó en julio de 2021. Y el señor declaró que no hay condiciones, esto, no hay condiciones para realizar elecciones. Entonces, mientras tanto, él gobernaba con el apoyo infinito de Estados Unidos, Francia y Canadá, de la BINU. Hubo manifestaciones, hubo movilizaciones populares pidiendo sus demisiones. Nosotros en Argentina vino este señor en una reunión en la CELAC. Hicimos unas intervenciones, hicimos movilizaciones diciendo no hay lugar para él en Argentina. Los gobiernos democráticos de Latinoamérica, de Abiyala, lo reconocieron. A pesar de que la voz del pueblo haitiano está diciendo no, este está cumpliendo el mandato del imperio y no es el mandato del pueblo haitiano. Pero no escuchó. Llegando el 7 de febrero de 2024 que estamos, este señor supuestamente dijo, bueno, yo voy a llegar hasta el 7 de febrero de 2024. Y ahí salió un discurso de todo, en todo el CARICOM que no se va a quedar hasta el 2026, 2 años más, teniendo ya más de 2 años en el poder, negando la voz del pueblo haitiano. Y ahí fue que empezó toda una revolución, un ciertos rebeliones populares que las bandas armadas al mando del imperio empiezan a decir, nosotros vamos a hacer esto. Pero no es para no es las no son las bandas armadas, las bandas armadas hacen todo esto para evitar que el pueblo hace lo que tiene que hacer. Y la demisión de él tampoco fue una escucha de la voz del pueblo, porque le dijeron, señor, hasta acá llegaste, firmaste lo que tenías que firmar, vendiste al país como lo deberías vender, tu misión se cumplió.
Del mismo modo, ahora con las últimas situaciones, ha habido unas reuniones en Jamaica sobre el Consejo de Seguridad en los que, si no me equivoco, no hay actores haitianos invitados, son fuerzas extranjeras otra vez los que quieren decidir sobre Haití.
La reunión en Jamaica fue otra farsa de cómo el imperio quiere manipular el exequiel mundial de Haití, quiere manipular el Caribe. El CARICOM se planteó como espacio de debate sobre Haití. Pero antes de la reunión de Jamaica, ¿qué tiene que ver el señor Billinken con el CARICOM? de representante de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el representante de Canadá y de Francia en esta reunión, si es una reunión del CARICOM sobre Haití? Antes de la reunión, hubo una reunión entre el primer ministro de Jamaica, el señor Binklin. Y el que tenía la voz cantante en la reunión era el señor Binklin. Binklin, este secretario de Estado de Estados Unidos. Y los actores haitianos, nosotros ya hace desde el 2021, antes de que falleciera Jovenel Moïse, había, antes de que lo mataron, había reuniones de distintas organizaciones del sector popular que se unieron con otros sectores de la sociedad civil, etcétera, para organizar una salida de crisis. Esta salida de crisis no se ha tomado en cuenta en 2021 cuando falleció Jovenel Moïse. Tampoco fue tomado en cuenta ahora en la reunión de CARICOM. La reunión de CARICOM fue: vamos a reunirnos en CARICOM, vamos a decir que, bueno, son los del Caribe, los caribeños que están organizando, pero nosotros vamos a dar el dictado de la resolución. Y la resolución del CARICOM es una resolución que, clara, representa los intereses de los del imperio, del Core Group. ¿Por qué? Lo que impusieron como forma, o lo que impusieron como salida de crisis, vemos que es lo que venían repitiendo desde 3 años atrás, diciendo salida de crisis con intervención militar. Haití no necesita de intervención militar. Y si necesitamos una intervención militar, es a los haitianos de decir, necesitamos esta intervención militar, pero a nuestras condiciones. No una intervención militar donde los otros vinieron con una resolución de qué va a pasar. Eso se llama autodeterminación. Eso se llama soberanía nacional. Y es lo que están negando al pueblo haitiano. Los actores que participaron en la reunión en Jamaica, hoy por hoy, la gran población haitiana ni sabe los nombres de las personas que estuvieron para representar a Haití. Algunas personas sí sabemos porque, bueno, se sabía por el representante de tal o tal acuerdo, pero los restos, ¿cuántos fueron a alzar la voz del pueblo haitiano? Y alzar la voz del pueblo haitiano, tendrían que decir lo que nos hizo MINUSTAH, no queremos volver a esto. MINUSTAH, como intervención militar durante 13 años en Haití, dejó cólera como epidemia. Más de 500 niños en Haití que no saben sus padres porque fueron víctimas de violaciones de los soldados del MINUSTAH. Registrado más de 500. Intervención de las elecciones, masacre en barrios populares, entre otras acciones. MINUSTAH gastó millones y millones de dólares para, entre comillas, llevar la paz en Haití. Después de 13 años de hacer esta misión, tenemos esta situación. Entre 2017 y 2024 pasaron 5 o 6 años. Y tenemos esta cantidad de armas. Entonces, ¿qué hicieron durante 3 años con estos millones? ¿Qué hicieron para la policía en Haití que están diciendo que hoy no es capaz de hacer frente a esta situación?
De esa manera que tú decías de que no se respeta la soberanía haitiana, también se han escuchado muchos rumores no son rumores, son acuerdos de intervención liderado por Kenia, que lo ha parado su propio gobierno. Bueno, su gobierno no. Ha habido muchos apoyos del pueblo keniano y otros pueblos. ¿Nos puedes decir las posibles intervenciones que puede haber y a su vez el apoyo que recibe el pueblo haitiano?
El pueblo haitiano no necesita ayuda, necesita solidaridad. El pueblo haitiano necesita solidaridad con el respeto a su soberanía y su autodeterminación a su voz. Lo que está pasando con Kenia es usar es de nuevo parte del mismo racismo internacional, de esta comunidad internacional. diciendo vamos a mandar a negros a matar a negros. La policía keniana es una de las policías con mayor denuncia por violencia que hay. MINUSTAH lo hizo. MINUSTAH violó los derechos humanos en Haití. MINUSTAH hizo crímenes de lesa humanidad. Pero estos crímenes de lesa humanidad no pudieron ser juzgados. Tampoco tuvieron pena para ellos porque gozaban de, inmunidad diplomática. Lo de la de Kenia es lo mismo. Es farsa. Lo del apoyo panafricanismo, del panafricanismo. Porque Kenia está haciendo negocio y está tan visible hoy que el presidente Ruto está haciendo negocio. Cuando el presidente Ruto dijo, yo estoy dispuesto a mandar las tropas en Haití, pero necesitan darme 200 y algo de millones de dólares antes de mover las tropas. Es decir, es negocio. Es acuerdo del de los yanquis con el gobierno de Kenia. No con el pueblo keniano, porque el pueblo keniano está diciendo, ustedes no tienen que ir a Haití. Y no es que mandar tropas en Haití que va a solucionar el problema, porque esta imagen de mandar tropas es lo que puede solucionar el problema, es falsa. Porque si Estados Unidos controlaba dentro de los países, Estados Unidos con su mercado, República Dominicana como espacio de tránsito de las armas también, controlaba sus fronteras, no dejaba salir las armas que están llegando a invadir nuestro territorio, a invadir nuestros pueblos, a invadir nuestros barrios populares, no tendríamos este problema de inseguridad. Dos cosas que quiero decir. Las mismas armas que se ven matando al pueblo palestino, las mismas armas que están liberando a los ucranianos para hacer una guerra, las mismas armas que están matando a los pibes en los barrios populares, la favela de Brasil, son las mismas armas que están en Haití también. Las mismas armas que están matando los congoleses son las mismas que están en Haití. Y tienen las mismas proveniencias, los mismos fabricantes y los mismos distribuidores. Haití no produce armas, Haití no produce municiones, volvemos a repetirlo. ¿De dónde vienen? Hablando del Caribe, una jeringa no puede salir de un país para entrar en Cuba. Una jeringa no puede salir de Estados Unidos para ir a Cuba. Por todo el bloqueo sobre el pueblo cubano, hermano cubano. Pero armas de altos calibres pueden salir de Estados Unidos para entrar en las manos de nuestros pibes y pibas, de nuestros niños, porque son niños los que tienen estas armas en la mano en Haití. Es la hipocresía de la comunidad internacional cuando están hablando de intervención militar es la solución. La intervención militar en Haití implica masacre, implica reforzar o reestructurar este sistema neocolonial. Y peor aún, esta intervención que quieren mandar con Kenia. ¿Por qué? La intervención de la MINUSTAH fue dirigida o supuestamente tenía una resolución del secretario, de la Secretaría de Seguridad de la ONU con una resolución, con un formato, estando Haití en el capítulo 7 de no sé qué, del secretario de Seguridad de países que hay que controlar la situación de seguridad. Había un cuerpo de la ONU controlando lo que hacían. Y a pesar de este control, cometieron todos los crímenes ya citados. Y hoy por hoy, la misión con Kenia va a ser una misión de militar sin control. Dentro de los sin control, la ONU dijo, yo no voy a ser responsable de este muerto, ¿eh? Como diciendo, nosotros no nos metemos en esto. Entonces, quieren mandar una misión multinacional de seguridad. Dentro de ellos, anda a saber quién van a ir. Pueden ser mercenarios, pueden ser cualquier persona siendo parte de este grupo. Porque no hay control. Y esto es volver a matar a nuestros pibes. volver a controlar las movilizaciones populares, impedir que el pueblo haitiano siga saliendo en la calle y facilitar una cosa más, facilitar que más haitianos dejan el país. Porque están haciendo que el pueblo haitiano, todo lo posible para que el pueblo haitiano abandone este territorio. Durante un año, con un programa que puso Estados Unidos de migración, de favorecer migraciones, hay más de 168 mil haitianos que dejaron el país. Dentro de ellos, médicos, enfermeros, profesionales capacitados formados en Haití. Y dentro de este grupo hay casi 4.000 policías que dejaron el país. Entonces, están facilitando a los haitianos de dejar su territorio, mientras que quieren hacer una intervención diciendo vamos a ayudar. No necesitamos esta ayuda.
Muy buenas reflexiones las que has hecho. Es un pensamiento de lucha de clases la que se está dando de cómo nos unen en hacer esta respuesta a los intereses imperialistas, ¿no? Cómo se une la lucha de Palestina con la del Congo, con la de Haití o con cualquier barrio obrero que podamos tener aquí. Me queda clarísimo que sin una intervención militar no va a ayudar al pueblo haitiano, pero desde la solidaridad internacionalista, ¿cuáles deberían de ser nuestras intervenciones o a quién tenemos que señalar?
Primero, desde la solidaridad internacionalista hay que seguir señalando con el dedo acusador a los imperios, porque ellos condujeron al mundo a esto, a esta situación, más allá de Haití. Avalan lo de Palestina, avalan lo de Congo, avalan el masacre, avalan la migración forzada, avalan la muerte de los africanos en general por el Mediterráneo, avalan el extractivismo que está destruyendo nuestro territorio. A ellos, a la derecha rancia del mundo, racista del mundo, que hicieron todo para impedir que el mundo se sabe de la revolución haitiana. Hicieron todo para poner el pueblo haitiano en un formato de crisis permanente para seguir diciendo estos negros que hicieron esta gran revolución que es la revolución haitiana son unos animales que nos caníbales, porque se ve mucho que están tratándonos de caníbales, son unos caníbales que no se pueden dirigir. Entonces hay que ir señalando a estas personas. Y muchos de ellos tienen nombres y apellidos. Están los Clinton, por ejemplo, en el caso de Haití. Dentro de muchos otros, ¿no? Pero hay que ir señalándolo. Y ellos hablan con orgullo de lo que hicieron al país. Porque nos transformaron en esto. Y desde esta solidaridad lo que estamos pidiendo es solidaridad internacionalista, no apoyo, no ayuda. Haití no necesita ayuda, Haití no necesita limosna. El pueblo haitiano es un pueblo que sabe luchar y por esto nos ponen bandas armadas para impedir que luchemos contra ellos. El pueblo haitiano sabe, tiene conciencia de clase, tienen conciencia de que el sistema neocolonial neoliberal no nos conviene. Ya lo hemos demostrado en las urnas, después de la dictadura de Duvalier, cuando el pueblo votaron a Aristide. Y el imperio se dieron cuenta, después de haber invertido un montón de dinero en su candidato a extrema derecha, se dieron cuenta que perdieron las elecciones, en menos de 7 meses se dieron un golpe de Estado a Aristide. Esto es demostración que el pueblo haitiano sabe lo que quiere. No nos hemos callado nunca. Y lo que estamos pidiendo también es que sigan ayudándonos, apoyándonos a que alzamos la voz del pueblo haitiano. Hoy, Haití necesitamos solidaridad, con respeto. Necesitamos que los pueblos del Caribe nos apoyen a decir basta de manipulaciones y basta de tránsitos de armas y de municiones hacia Haití. Necesitamos que nos ayuden a apoyar solidariamente a reforzar la policía haitiana, reestructurarla y también a buscar una, a dejarnos encontrar una salida de esta crisis a la haitiana, no una salida impuesta por el CARICOM o por el Core Group, porque vinieron haciéndonos esto y ya no sirve. Nosotros estamos con mucha determinación de luchar y como lo hemos hecho en 1804, cuando tomamos nuestra independencia de Francia, nos rompimos la cadena de la cabeza, del corazón y de los pies. En la lucha, con conciencia de clase, una lucha del pueblo para la liberación del pueblo. Hoy estamos pidiendo solidaridad a esta lucha del pueblo, a las organizaciones populares en Haití. Una solidaridad con ellos, porque los compañeros están pasando muy malos momentos, los están matando, el imperio les está matando. No Jimmy Chérizier, porque Jimmy Chérizier es solamente un peón más en la mano, un títere más en la mano del imperio. Cumple órdenes. Y el día que quieren eliminarlo, lo van a eliminar como le eliminaron a Ariel Henry, como lo eliminaron a Jovenel Moïse. Entonces nosotros estamos pidiendo solidaridad para la vida, para proteger la vida de nuestros compañeros en Haití.
Vale, muchísimas gracias, Edison. Nos quedamos sin tiempo y esperemos que sigamos viendo ese pueblo haitiano que sabe luchar, el conseguir su soberanía y tener la libertad para decidir lo que quiera ser su pueblo. Es que ricasco.
Muchísimas gracias a ustedes. Y esto también, permitirnos hablar, es prueba de solidaridad plena internacionalista con Haití.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Song for Leonard Peltier. Alice Dimitzele. Leonard Peltier, Amerikako Estatu Batuetan kartzelan denbora gehien daraman presoa da, 48 urte, hain zuzen ere. Leonard Peltier Lakota da, gaur egungo Ego Dakota estatuan jaioa, 1944. Peltier, gaztetatik aritu zen Ipar Amerikako jatorrizko herrien eskubide zibilen borrokan. 1970-etako hamarkadan mugimendu batzuk oso aktiboak zeuden. Pantera beltzak edo jatorrizko herrianak kasu. Azken horien borroken inguruan American Indian Movement, AIM, erakundea sortu zen. Pin Ridge Derichon Sioux Erreserban Dick Wilson buruzagiak terrorea zabaldu zuen bere miliziekin, FBI zein poliziaren konplizitatearekin. Izan ere, legez kanpoko talde armatu horiek 61 hildako utzi zituzten, FBI edo polizia jatorria zeukaten armekin. Inor esen zigortua hilketa horiengatik. Egoera ikusita, Oglala Lakota komunitatearen buruzagiek Amerikako mugimendu indiarrari laguntza eskatu zioten, eta voluntario batzuk hurbildu ziren, komunitateari babesa emateko. 1975ko ekainean, FBI-ko bikide joan ziren ara, bertoko gazte baten bila. Komunitateko kide hura topatu eta hil ostean, tiroketa bat egon zen, non FBI-ko bikideak hil zituzten. Bertan zeuden AIM-ko mugimenduko hiru kideek ihes egin zuten iparraldera, tartean Leonard Peltier. Hilabete batzuk beranduago, Kanadako poliziak atxilotu zituen eta Amerikako Estatu Batuetara estraditatu zituzten. Beste bi kideak absolbitu zituzten, baina Peltier kondenatu zuten, evidentzia nahikorik ez bazeuden ere. Denborarekin agerian geratu da FBI-k proba batzuk faltsutu zituela, eta epaiketan testigantza eman zuten hiru lekukok geroago onartu zuten FBI-k presionatu zituela Peltierren kontra deklaratzeko. Abokatuek lekuko horien testigantza berriro jasotzeko eskaera epaimahaira egin zutenean ukatu zieten. Epaiketan bertan Peltierren kondena eskatu zuen fiskalak berak urte asko beranduago aitortu zuen prozesua irregularra izan zela, eta Peltierren askatasuna eskatu zuen. Mandela eta Amerikako Estatu Batuetako zein beste herrietako pertsonaskok eskatu dute Peltier askatzea. Bill Clinton, Obama, Donald Trump eta Joe Bidenek izan dute mai gainean Peltier askatzeko eskaera. Baina aztertu ostean eta kasu batzuetan aldeko iritzi bat plazaratu ostean, ez zuten erabakia hartu. Oso adierazgarria izan zen Bill Clintonen agintaldiaren amaieran, askatasuna emateko agindua ematear omen zegoenean, FBI-ko bosteun kide eta kideoik etxe zuriaren aurrean egindako protesta. Blue Lives Matter mugimendu korporatibista ultraeskuindarraren embrioia. Beste behin ere, Peltier libre geratzeko aukera horiek gelditzea lortu zuten. Leonard Peltierrek beti mantendu du berak ez zituela hil FBI-ko bikideak. Bere erruduntasuna onartzekotan kalean egoteko aukera eskaini zioten, baina posibilitate hori ukatu zuen. Izan ere, bere errugabetasuna aldarrikatzen jarraitzen du bere siegatik, bere lurraldetik milaka kilometrotara. Peltierrek irudikatzen du jatorrizko herrien borroka eta duintasuna, baita sistema zuri kolonizatzailearen mendekua, bere ustezko nagusitasuna onartzen ez dutenen kontra. Peltierrek mafia polizialaren gorroto eta sekenkeriaren islada ere bada. Entzungo dugun abestia, Alice di Micele abeslariaren Song for Leonard Peltier abestia da. Alice di Micele, Amerikako Estatu Batuetako New Jerseyko folk abeslaria eta gitarra jotzailea da. Oso txikitatik musikan aritua, bere diskoetxe propioa sortu zuen bere musika ekoizteko, baita beste folk artista batzuena ere. Bere musikaren bitartez, bertoko borroka batzuetan parte hartu du, nagusiki naturaren eta jatorrizko herrien alde. Bere abestien bitartez, baita jaialdien antolaketan ere, hainbat komunitaterekin batera. Bere ibilbidean 16 disko grabatu ditu. Entzungo dugun abestia bere lehen diskokoa da, Make a Change, 1988koa. Abesti honetan, Leonard Peltierren kontra gauzatzen den bidegabekaria salatzen du, baita bere askatasuna eskatu ere. Abesti hori argitaratu eta 36 urte beranduago, kartzelan urte gehien bete dituen Amerikako Estatu Batuetako preso politikoaren askatasuna aldarrikatzen dugu. Imperioan bertan dauden beste preso politikoekin batera, Mumia Guyamal edota Simon Trinidad kasu. Honekin batera, Julian Assangek bide bera ez jarraitzeko eskaera ozen egin behar dugu. Estatu zapaltzaile denean, mundu osoan bere terrorea zabaltzeaz gain, Amerikako Estatu Batuetan bertan ez dago gupidarik ezarritako botereari aurre egitera ausartzen direnentzat. Leonard Peltier eta gainerako preso politikoak askatu. Entzun dezagun Song for Leonard Peltier.
In a prison, your body's bound, and it's a hard road you have found. But as I sing into the sky, I hear a prayer as the wind blows by. May your eyes they see, may your spirit soar freely, may your people be strong, may the whole world sing your freedom song. You love the earth, you love the sky, you fight for justice as the days go by. No justice comes from the hands of man, but the wind it sings its prayer again. May your eyes they see, may your spirit soar freely, may your people be strong, may the whole world sing your freedom song. There are scores. There is you, you know there are many more. Some call you criminal, another name, call a sheep a wolf. It's a sheep just the same. May your eyes they see, may your spirit soar freely, may your people be strong, may the whole world sing your freedom song. May your eyes they see, may your spirit soar freely, may your people be strong, may the whole world sing your freedom song. May the whole world sing your freedom song. May the whole world sing your freedom song.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Palestina eta distantziakideak, ongiaren eta gaizkiaren gainetik. Koldarrek aurpegia eman nahi ez dutenean, boterearen berotasunean eroso daudenean, estatusean mantentzeko edota gorago heltzeko goikoari leialtasuna erakutsi behar dutenean, markatutakotik atera nahi ez dutenean, askotarikoak dira aitzakiak. Politikari profesional askok eta beren transmisio ual etxekotuek erabilitako aitzakietako bat hause da. Jendeari lerdo deitzea. Ez modu zuzenean, ez. Agian jendea haserretuko da eta. Eta ez da komenigarria izango. Are gutxiago hauteskundetatik gertu. Baina bai beste modu batean esan da. Era sotilagoan. Errealitatea konplexua da. Naiz eta poliedriko terminoa modernegoa esan. Gauzak ez dira beltzak ala zuriak. Eragile eta interes asko tartean daude. Zuhurtziaz jokatu behar da. Erabakiak hartzean ondorioak oso ondo neurtu behar dira. Gaiari ezin zaio frivolitatez ekin. Adierazpen horiekin nahiko ados egon arren, boteretik erabiltzen direnean estatukoa mantentzeko erdi eskutuan esaten hoi zaiguna zera da. Zuek, herritar sumeek, ez duzue behar bestelako ezagutzarik ez da gaitasunik errealitatea bere osotasunean ulertzeko, ez da hartu beharreko erabakiak aditzeko. Eta zergatik ez esan, ados nago neurrandi batean adierazpen horrekin ere. Izan ere, herriaren formazio politikoaren maila oso kaskarra izan da historikoki eta horrela esaten jarraitzen du. Hauteskundetako emaitzak ikusi besterik ez dago, adibide simpleena jartzeagatik. Ez dut inoiz konpartitu esaera hori. Herria jakintsua dela, adierazten duena. Herria kontzeptuan zer sartzen den beste eztabaida poliedrikoa bada ere. Onar dezagun, populazioaren zati handi bat ez dagoela formazio politiko eta ideologikotik nahiko prestatuta errealitatea eta bere bizitza bera ulertzeko. Ados, baina gure eta beste askoren patuak erabakitzen eta baldintzatzen dituzten agintari eta politiko profesional ugari, formazio politiko askoz hobea ez izateaz gain, botere itxutasunak jota daude, beren tronuan igota eta interes eskutuen preso. Sinestarazi nahi digute haiek dakitela eta guk ez dakigula. Paternalismo elitistatik ume moduan tratatzen gaituzte. Haien erabakien kontrako ahotsei volumena jaisteko. Beren geldotasun kriminalaren kontrako eskairei zilegitasuna kentzeko. Zertara dator sarrera luze hori? Gai askoren inguruan izan ziteken, baina batean zentratuko naiz. Palestinako herria pairatzen ari den garbiketa operazioa. Burutik ezin kendu. Eta hemendik zer egin edo zer egiteari utzi burutik ezin kendu. Gazan eta Zisjordanian ere gauzatzen ari diren sarraskiaren aurrean beste gai batzuen kasuetan bezala jakituriaren epaia goitik behera jasotzen ari gara. Kristauen mendekostearen espiritu santuaren etorrera izango balitz moduan. Palestinarrek pairatzen dutenaren aurrean, sionismoaren soramenaren aurrean, eragina izan dezaketen erabakiak har ditzaketenek, beren immobilismoa justifikatzen digute. Beren sionismoarekiko konplizitatea, hain zuzen ere. Errealitatea konplexua da. Gauzak ez dira beltzak ala zuriak. Eragile eta interes asko tartean daude. Zuhurtziaz jokatu behar da. Erabakiak hartzean ondorioak oso ondo neurtu behar dira. Gaiari ezin zaio frivolitatez ekin. Estatu sionistarekiko harreman politiko eta diplomatikoak ezin dira eten. Entitate sionistarekiko euskal enpresen salerosketak ezin dira bertan behera utzi. Eta, zer esanik ez, Israelgo estatuari ezin zaio boikota egin. Goi mailako kontuak, zeinetarako herritar sumeok ulertzeko gai ez garen. Botere politikoaren arropuzkeria, botere ekonomikoaren sekenkeria, botere akademikoaren handikeria eta koldarkeria. Distantziakidetasunean murgilduta, beti. Hori bai, agintzen duenaren aldean. Boteretik beti gertu. Gidoi markatu batek gidatuta, giza eskubideak, demokrazia, burgesa noski, eta mendebaldeko baloreak ahoan. Samindura eta erruki itxura aurpegian. Sarraskituaz gupidatuz. Are gehiago mea bada eta telebistan agertzen bada. Baina borreroarekin zubiak mantenduz. Bazkide zionistekin harreman diplomatikoak, komertzialak, kirol eta kulturalak eta akademikoak mantenduz. Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunak estatu zionista elikatu, mantendu eta edozein triskantzaren aurrean irmoki babesten eta armaz hornitzen jarraitzen duten bitartean, Txipretik Gazara laguntza humanitarioa eramateko Amaltea itsaso korridorea sortzea gustu txarreko broma da. Sinismo gordinaren erakustaldia. Baina Euskal Herrian bertan, erabaki guneetan dauden askoren jarrera, hain zuzen, jarrera bera da. Distantziakidetasunez mozorrotuta.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que te arreglan los que expresen por la nuestra libertad.